Soy la única mujer, soy joven y soy puertorriqueña, que es la parte más importante. Así que yo me siento muy honrada de poder ser esa cara de la mujer puertorriqueña y del pueblo puertorriqueño aquí frente al Tribunal Supremo. Es algo a lo que definitivamente los jueces no están acostumbrados y yo he acogido con mucha humildad esta encomienda y estamos preparados. Sí, tenemos bien poco tiempo, así que vamos a ser bien puntuales en respecto a lo que son los casos insulares y también el remedio, que es una parte muy importante para nosotros. Vamos a utilizar el mismo lenguaje que utilizaron los casos insulares para que el tribunal pues tome nota de que ese es el lenguaje racista que estamos buscando eliminar. Así que vamos a... Todo dependerá, ¿verdad?, de si se menciona antes o no, pues entonces cambiaremos la estrategia, pero si no, pues seremos nosotros los que lo estaremos planteando. Ha sido parte del caso desde que comenzaron los procedimientos. Hay amigos de la Corte que lo están planteando también, no solamente nosotros, así que es algo que es un issue que el tribunal tiene que atender.
¿Cómo las decisiones de la Junta han incidido en esa población que al fin y al cabo, en el caso de Puerto Rico, es básicamente la columna vertebral de la fuerza trabajadora, y también incluso en el caso del gobierno?
Sí, claro, ¿no? Definitivamente las medidas de austeridad que ha venido imponiendo la Junta a través de la certificación de los planes fiscales ha afectado a toda la comunidad puertorriqueña, pero ciertamente las mujeres que forman parte de la clase trabajadora, especialmente en el gobierno, los sistemas de retiro, definitivamente se ven afectadas. Y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Para denunciar ese poder arbitrario de la Junta de Control Fiscal y que el Congreso tenga sus límites cuando legisla para Puerto Rico, aunque sea a través de la cláusula territorial.
Gente, gracias por estar aquí una vez más en el podcast 100x35. Mi nombre es Rolando Cruz Soto y como siempre les digo, estamos bien contentos de estar una vez más en este podcast. Nada de las noticias de alta definición, ¿verdad? Las noticias de último momento que han sucedido no tan solo en la isla de Puerto Rico, sino alrededor del mundo entero, mi gente. Gracias por estar aquí, de verdad que ustedes son la razón de ser de este programa, de este podcast. Oye, acabo de llegar de la radio, estaba hoy en Católica Radio, que me habían invitado, tocando unos temas neurálgicos en Puerto Rico, ¿verdad? Y la realidad es que me dieron ganas de sentarme aquí para grabar un poco acerca de lo que hablé allí para poder profundizar, porque, ¿verdad?, teníamos un tiempo limitado y había un panel, éramos un panel, ¿verdad?, de 4 personas, incluyendo mami, y la realidad es que quería tocar unos temas más a profundidad y temas también a nivel internacional que obviamente no podemos dejar de tocar porque han sido neurálgicos, como mencioné anteriormente. Así que estamos aquí, siéntese tranquilo, coja una copita de vino o una Coca-Cola o un jugo de parcha, siéntese, comparte este podcast, dele share, ¿verdad?, a través de las redes sociales, búsqueme, ¿verdad?, puede encontrarme a través de Spotify, a través de Anchor, a través de Google Podcast, Stitcher y la aplicación de Apple Podcast como, ¿verdad?, obviamente, que es la más que yo utilizo. Y nada, mi gente, en el día de ayer estaba, ¿verdad?, habían varias partes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos llevando el caso de la ley promesa, ¿verdad?, donde estaban alegando de que esta ley es inconstitucional, al igual que los miembros, los 7 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, que son nombramientos nulos, inconstitucionales, ¿verdad?, y todas sus determinaciones, las negociaciones que han llevado a cabo con los bonistas en los últimos 3 años, también estaban alegando estas partes, ¿verdad?, como son Aurelius en conjunto con Lautier, ¿verdad? Déjame buscar aquí concretamente. Oye, cerré el documento donde tengo mis anotaciones. Me disculpan esa, pero voy a buscar. Lo tengo aquí. Gente, miren. La Aurelius, ¿verdad?, y Assured Guarantee y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, como es Lautier. Estas partes pues estaban alegando, ¿verdad?, para declarar inconstitucionales esos nombramientos, como dije anteriormente. Y entonces me está curioso porque la abogada de Lautier, que se llama Jessica Méndez Colbert, estaba alegando, ¿verdad?, de que esta ley promesa estaba pasada y avalada no tan solo por los poderes plenarios que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre los territorios, sino que se amparaba también por los casos insulares, ¿verdad?, que son una serie de casos que se llevaron a cabo allá a principios del siglo XX. Luego del Tratado de París, donde España, luego de la guerra hispanoamericana, España cedía los territorios de Cuba, Guam, Puerto Rico y las Filipinas a los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces estos casos lo que estaban haciendo era como que adjudicar cuáles eran esos derechos que tenían los habitantes de estos territorios, al igual que su estatus político, ¿verdad? Porque no tenían un estatus muy claro, era una situación muy novel en esa época. Estados Unidos nunca había tenido colonia, y entonces pues había que buscar cuáles eran, ¿verdad? Cuáles son esos derechos y los límites territoriales y demás. Aparte de, ¿verdad? De esa determinación que hizo la abogada Jessica Méndez Colbert, los jueces no mostraron como que un interés en resolver la doctrina de los casos insulares. También estos se enfocaron en debatir las funciones solamente de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que literalmente ellos dijeron, no, nosotros no vamos a tocar eso porque entendemos que no es meritorio, dijo uno de los jueces. ¡Wow! Increíble. No es meritorio tocar los casos insulares, que son la espina dorsal de estas determinaciones. Y la espina dorsal de por qué se aplicó la ley promesa, ¿verdad?, al territorio de Puerto Rico. Y dice que solamente se van a enfocar en lo que es meritorio de verdad, que son las funciones y los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, cabe recordar, ¿verdad?, que en el 2018, a principios, se llevó un caso, ¿verdad?, y este es el caso también que utiliza como fundamento, ¿verdad?, Aurelius Assured Guarantee y la Unión de Trabajadores, la UTIER, que es el caso de Lucía versus Commissioner. Para los que no sepan, el caso de Lucía versus Commissioner es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se decidió el año pasado, a principios del 2018, por febrero o marzo, por ahí. No recuerdo muy bien exactamente, pero fue por esa fecha. Lo que establecía era de que una vez un juez administrativo del Security Exchange Commission, que lo que estaba haciendo era adjudicándole unos derechos y una serie de ilegalidades que llevó a cabo un individuo que se llama Ray Lucía. Este individuo lo que había hecho era que estaba dando unos seminarios de inversión de retiro y demás, que eran fraudulentos, eran mentiras. Entonces, a base de eso, es que le radican cargos el Securities Exchange Commission y le impone una multa de $300,000 a este individuo. A base de eso, este individuo dice, bueno, ese juez administrativo que adjudicó mis derechos, que dijo que yo tenía que pagar eso, pues mira, todas esas determinaciones son nulas. ¿Por qué son nulas? Porque ese juez fue nombrado por el presidente Donald Trump, pero no fue confirmado por el Senado. Aquí lo que está diciendo es, aquí tiene que haber una diferencia entre lo que son oficiales del gobierno federal y los que son empleados del gobierno federal. Entonces, obviamente, si el juez administrativo que tomó esa decisión era un oficial del gobierno de los Estados Unidos, tenía que, además de ser nombrado por el presidente, tenía que ser confirmado por el Senado. Entonces, esta es la controversia que ese individuo lleva, ¿verdad?, al Tribunal de Distrito, hasta que llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Efectivamente, este individuo, este juez administrativo, es un oficial y por ende se violó la cláusula de nombramiento, se violaron las prerrogativas del Senado de los Estados Unidos que tenían que confirmar a este individuo. Y entonces, pues, obviamente, se declararon nulas las determinaciones y se cayó el caso. Así que este fue el caso también primordial que llevó la abogada, ¿verdad?, de Aurelius y de la UTIER. Perdón, de la UTIER, porque Aurelius tenía otro abogado. Que llevó la abogada de la UTIER. Y es bien interesante porque entonces aquí entramos a la controversia de que si los miembros de la Junta, los 7 miembros, son oficiales del gobierno federal o son funcionarios territoriales que solamente administran la cosa local, mi gente. Y a base, ¿verdad?, de lo que pudimos ver, la reacción de los jueces y demás, se entendió de que estos van a... Mira, me disculpen si escuchan un ruido aquí raro, es que tengo en mi mano los AirPods y entonces estoy jugando con la cajita en lo que hablo. Déjame soltarla para que no les dé una tensión ahí escuchándome. Ah, y otra cosa, el sonido en los últimos episodios no se escucha tan bien y es porque el Zoom, que es la cuestión que yo tengo para ecualizar el sonido para que se escuche bien, se me desecualizó, valga la redundancia. Yo no sé si esta palabra está bien dicha, pero entonces se escucha medio mal y entonces estoy grabando directamente desde la laptop. Pero nada, lo importante es el contenido, así que ustedes ya saben. Entonces, como estaba diciéndole, pues los miembros de la Junta se va a determinar, ¿verdad?, si estos son funcionarios del gobierno local que solamente bregan con la deuda de Puerto Rico localmente o si son oficiales del gobierno federal. Recordemos, mi gente, que aquí fue mucha gente también, amigos de la Corte y demás, que estaban a favor, obviamente, de que se declarara la Junta de Supervisión Fiscal inconstitucional y legal. que violó la cláusula de nombramiento, que esto no era posible. Pero también hay que ver porque, obviamente, como dijo Brett Kavanaugh, y se la doy, Aurelius tiene un interés, ¿verdad?, que son los bonistas, de que se anule la junta porque, obviamente, esto no está respondiendo a base de los intereses de los bonistas. Entonces quieren que se nombren a otro. No quiere decir que no quieren la ley promesa. No, ellos quieren eso. Lo que pasa es que quieren que se nombren a otros funcionarios para ver si se pueden llegar a otro tipo de negociaciones con esta gente, porque no están, obviamente, no están de acuerdo con las determinaciones que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, dicho todo esto, mi gente, esto está bien interesante que no quieran tocar los casos insulares, que yo tenía esperanza de que los tocaran. Esos casos hay que anularlos definitivamente, esas decisiones. Miren, una decisión como la de Jesús M. Balzac, yo había hablado de esto, inclusive el caso de Lucía, yo había hablado de esto en uno de mis primeros episodios de este podcast, donde, ¿verdad?, se establecía que Balzac, que en el caso de Balzac versus People of Puerto Rico, este era un individuo, un español que se quedó en Puerto Rico después de la guerra hispanoamericana. A él lo acusan de calumniar en contra del gobierno federal. Entonces se había arrestado y lo habían metido preso, literalmente, sin el due process en esa época. No le aplicaron el derecho a juicio por jurado en ese tiempo. Y él dice, mira, yo soy ciudadano estadounidense, porque recordemos, este caso se decidió en el 1923, pero ya a partir del 2 de marzo de 1917, todos los puertorriqueños éramos ciudadanos estadounidenses, por la ley Jones. No sé si recuerdan esa ley, la ley Jones. Entonces este individuo dice, yo tengo derecho a un juicio por jurado. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos? No, como Puerto Rico es un territorio no incorporado, como se había decidido en Jones versus Bidwell, como los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico son ciudadanos por una ley orgánica y no son un estado de la Unión, no gozan de los mismos derechos y por ende se puede discriminar y los derechos constitucionales no aplican ex propio vigor, sino los que sean aplicables. Miren, oye, miren qué interesante esto, los que sean aplicables. O sea, que cada vez que Estados Unidos va a aprobar una ley orgánica para administrar o determinar la política en uno de sus territorios, se va a amparar en la cláusula territorial, ¿verdad?, fundamentando de que estos territorios son propiedad de los Estados Unidos, propiedad del gobierno federal de los Estados Unidos, y que obviamente los ciudadanos que viven en ellos, pues suena fuerte lo que voy a decir, y usted puede estar en contra de mí, pero miren, no son tan diferentes a como eran las personas de color en los Estados Unidos antes de la guerra civil en los Estados Unidos, ¿verdad?, que fue del 60 al 65, del 61 al 65, por ahí, entre 61, 60 o 61, no recuerdo bien exactamente. La cosa es que se acabó en el 65. Ahí, miren, existía la esclavitud, el negro, ¿verdad? No solamente había negros, esto está mal dicho, también habían irlandeses, habían blancos que vendían en países europeos. Pasa que esta historia obviamente no se discute muy a fondo, pero habían irlandeses, que recordemos que Irlanda estaba bajo el dominio del Imperio Británico, y llegaron a ver irlandeses también, que eran esclavos. Aunque ya la esclavitud, Inglaterra la había abolido en 1833. Estamos hablando de casi 30 años después, 30 y pico de años después. Pero sí habían esclavos. Acuérdense, estos modernos, que la gente piense de que los esclavos hoy día eran negros todos, venían de África. Pues eso es erróneo. La esclavitud ha existido a través de la historia desde los inicios de la civilización de allá, supuestamente de Sumeria y todo eso. La esclavitud siempre ha sido la norma. Pregunten al Imperio Romano si tenían esclavos blancos, germánicos, esclavos de ojos azules, rubios, esclavos. Los galos tenían esclavos, los españoles en Hispania tenían esclavos, Gran Bretaña tenía esclavos, Francia, todos estos países europeos, hasta los chinos tenían esclavos, todo el mundo tenía esclavos aquí. Eso es algo moderno, donde se prohíbe, y todavía hay muchos, muchos esclavos alrededor del mundo, lamentablemente, y el tráfico humano es una cosa bárbara. Pero, como dicen, miren, yo me acuerdo haber leído un documento, una carta de Federalist, yo les recomiendo ese libro, ¿verdad?, los que son estudiantes de Derecho, y los que no lo son también lo pueden buscar. The Federalist es una serie de cartas que se enviaba a Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, donde hablaban de... donde se discutía cómo iba a ser la constitución de los Estados Unidos de América, ¿verdad?, y cómo debe ser el gobierno. Y estos son los pilares que se utilizan para la redacción de la constitución, entre otras cosas también, ¿verdad?, de los padres fundadores, pero estas cartas son bien, bien, bien importantes en ese sentido. Y hay una de estas cartas que habla de que definitivamente en los censos cuando se contabilizaban a esto, a los esclavos, pues obviamente se trataban como propiedad. Decían que eran un ser humano devaluado de su naturaleza por ser negro y no tener la cultura. Además de discriminar racialmente, lo hacían por las clases también, de no tener el conocimiento y demás del hombre blanco, que supuestamente pues fue llevado ahí. Estados Unidos ya estaba en su pleno destino manifiesto luego, a principios del siglo XIX y demás. Y obviamente veían el hombre negro como inferior, como propiedad. Y entonces, basado en eso, cuando usted hace la comparativa a lo que dicen los casos insulares, se basa mucho en esa carta del Federalist, que literalmente nosotros somos, por más ciudadanos estadounidenses que seamos, somos propiedad, y bajo la cláusula territorial Estados Unidos puede disponer de los territorios con sus habitantes. Lo pueden hacer definitivamente. Y es algo bien lamentable porque a veces uno se engaña y piensa de que estábamos en la época moderna, donde ya se acabaron todas esas cuestiones raciales, donde hemos superado todos esos escalones, esas dificultades, y vivimos engañados, literalmente. Vivimos con una banda en los ojos que no nos deja ver la realidad. Y así es esto, mi gente. Es lamentable, bien lamentable. Yo pienso, ¿verdad? Hubo un abogado de apellido Farinacci, que él piensa, Jorge Farinacci se llama. Yo comparto su opinión y la voy a compartir con ustedes. Él dice de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a revocar el primer circuito. ¿Verdad? Para explicar esto bien, obviamente en el sistema federal hay tres escalones del sistema unificado de justicia, ¿verdad? Federal. Está el Tribunal de Distrito, que es el primer escalafón cuando usted lleva la demanda. Después, si va a apelar o va a certiorar y para revisar una resolución, puede ir al Tribunal Apelativo, que en este caso, obviamente, en Estados Unidos es diferente, porque a nivel federal, cuando usted apela, tiene que ir al circuito que le toque, dependiendo la localización territorial que usted esté. En este caso, nosotros fuimos, porque nosotros estábamos bajo el primer circuito de Boston. Cuando un caso, luego de ser revisado por el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, que está localizado en Atorrey, o dependiendo si es de quiebra, pues está localizado en el viejo San Juan. Si usted va a ir en apelación o en certiorari para revisar una resolución, el próximo nivel a seguir es el primer circuito de Boston, que ahí es que nosotros pertenecemos. Históricamente pertenecemos a ese circuito, ¿verdad? Usted podrá pensar, coño, si hay un circuito en Florida, ¿por qué tenemos que ir tan lejos allá a Boston? Y es que cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico, aquí había muchos inversionistas que venían de Boston, ¿verdad? Los barones del azúcar y la gente de Wall Street estaba allá arriba, y el tribunal más cercano del circuito que le quedaba pues era ese, y ellos dijeron, pues no, si nos vamos en apelación, que pongan a Puerto Rico bajo el primer circuito para no tener que viajar tanto, tan lejos. Y esa es la razón, mi gente, de verdad, es bien estúpida y demás, pero esa es la razón por la cual estamos en el primer circuito. Si usted no está de acuerdo con esa determinación, pues usted puede ir en certiorari a una revisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y el tribunal va a tener discreción de si atiende el caso o no, o si simplemente va a avalar la decisión del primer circuito, ¿verdad? En este caso, pues obviamente sigo compartiendo la opinión de Jorge Farinacci. Él dice que va a revocar el primer circuito, concluyendo que la Junta es un organismo local, no federal. Como dije, si determinan que es un organismo local, pues obviamente no la aplica la cláusula de nombramiento, que la aplica así a los oficiales del gobierno federal, que tienen que ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos. Y por lo tanto, no aplica la cláusula de nombramiento, como dije, y que el Congreso tiene el poder, bajo la cláusula territorial, de crear la Junta y darle poderes que normalmente ejercería el gobierno de Puerto Rico. Así que, literalmente, está diciendo de que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, tiene el poder para crear otro organismo paralelo al gobierno de Puerto Rico bajo la cláusula territorial. O sea que ellos pueden libremente disponer del territorio. Y como decía el caso de Jesús Balzac versus People of Puerto Rico, no aplican expropio vigore muchos de estos derechos constitucionales que están en la Constitución, valga la redundancia, de los Estados Unidos. Así que esto está bien controvertible. Es bien triste, lamentable, ¿verdad? Que uno piense de que estamos en el 2019, wow, ya hemos ido a la luna, estamos explorando el espacio, en el 2023 los chinos van para la luna otra vez, pronto vamos para el planeta Marte, estamos tecnológicamente bien adelantados, En la salud estamos adelantando muchas cosas, pero sí, todavía existen las colonias y existen los esclavos, como nosotros, que no tenemos poder para decidir nada a base del lugar donde nacemos, que es Puerto Rico. Y es lamentable, y uno debe luchar, y yo creo que debe educarse y llevar, ¿verdad?, estos mensajes y demás, y educar a los demás y motivarlos a que se activen políticamente. Y recuerden que democracia no es simplemente ir cada 4 años a las urnas a votar. Democracia es mucho, algo más grande, y bien, y se pudo ver literalmente en el verano del 19. El verano del 19, donde salimos todos a la calle a pedir la renuncia de un gobernador corrupto y su gabinete por abusar contra el pueblo de Puerto Rico. Eso es más democracia que salir a votar cada 4 años por unos bambalanes que no salen, y después, cuando falta un año, vuelven a salir a sacarse fotos con viejitos, a darle besitos y a ir a la iglesia después que estuvo 3 años acabando. Y de verdad que es un asco, de verdad. Y le está hablando a alguien que ha tenido la experiencia personal en ese sentido. Estoy hablando a Sofía aquí. Así que yo creo que ya voy a pasar a este tema, que está bien interesante y complicado a la vez. Espero que no se me haya quedado nada, pero sí. Es bien lamentable, y estamos en el siglo XXI todavía, yo discutiendo esto, para que usted vea. Bueno, otro tema que quiero tocar, que ha estado, ¿verdad?, bien candente estas últimas 2 semanas, es el tema de Ecuador. Obviamente ya las protestas han mermado, y se ha llegado el presidente Lenín Moreno, que es el presidente de Ecuador, ha llegado a unos acuerdos, ¿verdad?, con la población indígena. Déjame buscar aquí el nombre de la... Oye, se me olvidó. ¿Cómo era que se llamaba? La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que son los más presión que han metido. Oye, estos aborígenes, eso está mal dicho. No son indios, son aborígenes, son naturales de ese lugar. Estos aborígenes, estas personas, ¿verdad?, de allá, de estas tribus y demás, que están bien organizados, by the way, políticamente, y han dado cátedra a nivel mundial de cómo luchar por los derechos civiles, pues le metieron presión al gobierno de Ecuador. En las últimas 2 semanas han habido unas protestas masivas allá, donde lamentablemente han muerto ya alrededor de 8 personas, ha habido más de 1,000 arrestos y miles de heridos también. Su presidente, Lenín Moreno, impuso en ese momento unas políticas de austeridad para seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Vamos a explicar, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, por sus siglas, y el Banco Mundial, se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial, que cuando se estableció el Plan Marshall, pues estas entidades iban a hacer préstamos a Europa, a los países que fueron de Europa destruidos por la Segunda Guerra Mundial, para que se reconstruyera. O sea, que esto era literalmente un plan para reconstruir Europa, y por medio de estos bancos pues se iban a establecer las políticas, las tasas de interés y demás. Entonces, cuando tú tomas un préstamo de estos bancos, tú tienes que someterte obviamente a las estipulaciones, al contrato que ellos establezcan. Y muchas veces, en vez de hacer un convenio multilateral de varios países, pueden pactar y llegar a tratados internacionales, o hacerlo bilateral también, que es donde, pues, obviamente estos son pactos bilaterales, pero en vez de dejarse llevar por un tribunal internacional o el arbitraje, muchas veces estos bancos establecen de que se sometan a las leyes del estado, de cierto estado. Puede ser Nueva York, a la jurisdicción de Nueva York o de Washington D.C. o cualquiera de estos lugares. Obviamente, yo tengo entendido que el Banco Mundial está en Washington D.C. No sé si el Fondo Monetario Internacional está ahí o está en Nueva York. Pero la cosa es que, pues, ellos tienen discreción de establecer dónde va a ser la jurisdicción donde se van a ver los casos, y se tienen que someter a las leyes de estos estados. Y obviamente, si tú tomas un préstamo de estos bancos y no tienes capacidad de repago, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Esto es de las principales cosas que te enseñan en obligaciones y contratos, por lo menos aquí en Puerto Rico, que es bien parecido a los Estados Unidos, donde se va contra los bienes presentes y futuros. Obviamente, se va contra el patrimonio de ese país. Te van a embargar las cuentas, los bancos, te van a embargar patrimonio, cualquier patrimonio del país. Eso pudo haber pasado en Puerto Rico, por cierto, si no se aprobaba Promesa. No es que yo esté a favor de Promesa, pero Promesa tiene un mecanismo que se llama un stay, que evita de que evitó que sucediera eso, que fueran los acreedores en contra del patrimonio del gobierno de Puerto Rico. Aquí se hubiera formado un caos, mi gente. La gente, como pasó en Argentina en el 2001, que la gente no podía sacar ni dinero de los cajeros automáticos. Y bueno, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador quería tomar un préstamo de 4.2 billones de dólares a cambio de imponer unas reformas laborales y contributivas. Entre las reformas laborales y contributivas, ¿verdad?, estaban unas medidas de austeridad que incluían recortes al salario de trabajadores hasta un 20% del ingreso de estas personas. También obligar a los empleados públicos a donar parte de su salario para el gobierno de Ecuador. Vacaciones reducidas de 30 a 15 días y recorte de subsidio a combustible. Cuando se hizo este recorte al subsidio de combustible, ahí es que explotaron las protestas realmente. Porque obviamente Ecuador tenía un subsidio de que le salía alrededor de 13 millones o algo así para la gente, para que la gente pudiera ir a trabajar y demás. Y entonces obviamente va a perjudicar la movilización de estas personas para ir a su entorno de trabajo. Y entonces es increíble, wow. Son unas medidas de austeridad bien fuertes, mi gente. Yo no podía ni creer. ¿Usted sabe lo que es 20% el salario? Y tras que reducir el 20%, tú tienes que hacer una aportación al gobierno de Ecuador. Oye, de verdad que yo lo leo y no puedo ni creerlo. Esto fue lo que provocó las manifestaciones. Bueno, muchos de los aborígenes y de la población de Ecuador tomó reservas de petróleo en el Amazonas, ocuparon el parlamento ecuatoriano, el gobierno se tuvo que mover, el gobierno que estaba en Quito, que es la capital de Ecuador, se tuvo que mover allá a Guayaquil. Y literalmente, esto fue lo que pasó, mientras hasta este domingo pasado, que se llegaron a unos acuerdos con los manifestantes y mermaron las protestas con esto del petróleo, ¿verdad?, de la gasolina, de los subsidios. Pero tengo entendido de que muchas de estas medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional todavía van a estar vigentes. Esto es para que usted vea, lamentablemente, cómo estos bancos y demás someten y hacen política pública por medio del endeudamiento en estos países pobres, mi gente. Es lamentable porque también, además de eso, muchos de los recursos naturales de estos países pertenecen a industrias privadas de los Estados Unidos y las poblaciones se ven afectadas porque no pueden tener acceso a estos recursos naturales, mi gente. Así que con esta los dejo. Sobre Ecuador, quiero tocar un tema también, de esto no tengo unas notas aquí, pero tengo bastante dominio del tema. Quiero tocar también, antes de irme, de lo que está sucediendo en Turquía con los kurdos, el norte de Siria y parte de Irak. No sé si ustedes saben, pero Estados Unidos va a retirar las tropas, si no las retiró ya, parte de ellas, del norte de Siria, y esto va a provocar, obviamente. Las tropas que estaban allá estaban luchando conjuntamente con los kurdos. Los kurdos son una etnia que vivían en un país que obviamente Turquía se anexó hace unos años atrás. No sé si son hace como 20 o 30 años atrás. Existía un país entre Siria, Turquía, entre el norte de Siria, el sur de Turquía y el noroeste de Irak que se llamaba Kurdistán. En este país Kurdistán, pues obviamente vivían los kurdos. Y una vez se anexa estos territorios a estos países, se anexan, pues obviamente esta etnia, que es musulmana y demás, pero son diferentes, son más progresistas, son más liberales, creen en la igualdad de la mujer, creen en la democracia, tienen un parlamento y demás, pues obviamente tienen un choque con estos países y son considerados como terroristas en Turquía. Pero, además de ser eso, esta gente evitó de que el Estado Islámico entrara a Europa. Porque recuerden, los kurdos estaban en ese borde del norte de Siria e Irak, en un territorio que no está reconocido por la ONU ni por ningún país, que era Rojava Kurdistán. Esta gente evitaba en esa franja de que entraran miembros del Estado Islámico y por ende evitaron que entraran no tan solo a Turquía, sino a la Unión Europea. Y entonces me está curioso porque después de que esta gente lucha, tienen baja, han muerto miles de kurdos, han sido heridos otros miles más todavía. Estados Unidos va a retirar las tropas, Occidente no le da apoyo a estos kurdos y ahora Turquía dice que como son terroristas los van a atacar. Y los atacaron y mataron miles. Y en ese ataque liberaron a miembros del Estado Islámico que estaban en las cárceles, que los tenían los kurdos. Entonces, tenemos cientos de miembros del Estado Islámico otra vez en la calle a formarse otra vez, y esta es la historia de nunca acabar. Ahora tenemos más, tenemos el Estado Islámico que ha estado siempre, tenemos Al Qaeda, tenemos Hamas, y ahora los kurdos. Vamos a estar en contra de los kurdos para seguir desestabilizando el área después de que Estados Unidos y Occidente los utilizaran y le dieran su, ayudas y demás, para combatir el Estado Islámico. Miren, es que esto, a veces, yo sé que este podcast ha estado bien fuerte. Parece que todo gira alrededor del pesimismo, de cosas negativas. Pero hay que decirlo, estas cosas hay que decirlas. No es para que se abrume ni nada, pero yo creo que tenemos que tener más conciencia, tenemos que estudiar, aprender, para que por lo menos en nuestro entorno seamos diferentes. Porque está bien fuerte todo esto que ha sucedido, es bien lamentable. Y obviamente, el Partido Demócrata, yo espero que esté haciendo esto genuinamente, no sé, porque por lo menos la Cámara de Representantes de Estados Unidos pasó hoy una resolución donde se oponían a la determinación del presidente Donald Trump a que removiera las tropas de Turquía. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, aunque el Congreso es el que tiene la fuerza para declarar guerras y demás, no es el presidente. Pero hay que ver si el Senado lo aprueba. Recuerden que la mayoría del Senado está compuesta por republicanos, la mayoría de la Cámara de Representantes está por demócratas, y el Poder Ejecutivo está dominado por los republicanos, y el Poder Judicial, obviamente, que no tiene injerencia en estas controversias, ¿verdad? Pero ahora mismo tiene 5 miembros que son del Partido Republicano y 4 del Partido Demócrata. Así que hay una polarización bien fuerte, y yo creo que esta polarización es algo normal, siempre se da así en este sistema electoral de Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero yo creo que a nivel poblacional, en la calle, en los estados, no, nunca se había visto desde la década de los 60, donde estaba luchando por el Equal Rights Act que estaba llevando Kennedy, que finalmente lo aprobó Lyndon B. Johnson. Nunca se había visto tanta polaridad en los estados de Estados Unidos, entre republicanos y demócratas. Así que es algo que me tiene bien preocupado también. Han habido manifestaciones y contramanifestaciones, enfrentamientos entre ambas ideologías, y esperemos, ¿verdad?, que no suceda ninguna desgracia, como yo pienso, no estoy exagerando, como si fuera la guerra civil o algo así, porque de verdad la gente está bien, los ánimos están bien caldeados, y los medios de comunicación están jugando un papel bien fundamental en esto, manipulando las masas y creando unas expectativas que muchas veces son erróneas, tanto de los republicanos como de los demócratas. Aquí no hay santos, aquí hay luchas de poderes, de ideología, de todas esas cuestiones. Así que con esto los dejo, mi gente. Gracias por estar aquí una vez más en el podcast 100x35. Mi nombre es Rolando Cruz Soto, y nada, disfruta este podcast, compártalo, publíquelo en sus redes sociales, déselo a su abuelita, a su mamá, a su hermano, a su primo, a su novia, a su novio, para que lo escuchen, lo compartan, lo reflexionen. Recuerden, yo no tengo la verdad absoluta, yo simplemente hago una interpretación a base de mi percepción, y le toca a usted hacer lo propio. Gracias por estar aquí, mi gente, nos vemos en el próximo segmento de 100x35.